que arranque la diversión en tu nuevo Honda, con grandes ofertas en tus Hondas favoritos. Finalmente, haz ese viaje de tus sueños. Es el momento para explorar el Honda Civic y la HR-V. The Honda, la marca de mejor valor de 2025 según KBB.com de Kelley Blue Book.
Basado en los premios de elección del consumidor del 2025 de Kelley Blue Book, visita kbb.com para más información.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
A poco más de un mes de haberse implementado la prohibición de alimentos chatarra en escuelas de todo el país, continúa la batalla de los productos ultraprocesados para seguir dentro de la canasta básica de los mexicanos y cerca de las infancias. Expertos denuncian que existen mecanismos de las empresas para eludir las disposiciones, desde la presentación de amparos, los dealers en los centros escolares, hasta la infiltración dentro de las dependencias federales. En entrevista para La Octava, Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, advirtió que existen esfuerzos de funcionarios de las Secretarías de Educación Pública a cargo de Mario Delgado y la Secretaría de Economía bajo la dirección de Marcelo Ebrard para llegar a acuerdos con transnacionales e intentar echar atrás el etiquetado frontal que impactaría en la política nacional implementada a partir de el 29 de marzo de 2025.
Lástima que todavía tenemos a funcionarias y funcionarios, en algunos casos, en el más alto nivel, en el nivel federal, que tienen otro tipo de pensamiento u otro tipo de relaciones, otro tipo de compromisos autoadquiridos precisamente con ese poder económico, y están cediendo no solamente a presiones explícitas, sino a su deseo de complacer a ese poder económico. Por lo tanto, eso es una amenaza persistente para la política pública y, como bien lo aclaró la presidenta Sheinbaum cuando se le preguntó, no es aceptable por parte de nuestro gobierno federal que existan este tipo de pactos.
¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
El epidemiólogo recordó que durante la implementación del etiquetado frontal sufrieron un embate en la Secretaría de Salud a través de medios tradicionales de comunicación y redes sociales, pero que incluso se gestaban desde las instituciones y que siguen presentes.
Y estos sabotajes venían de los mismos grupos corporativos, son grupos muy concentrados que defienden estos productos. Pero destaco también que tenían redes de personas infiltradas en las instituciones mexicanas, particularmente en la Secretaría de Salud y específicamente en la Agencia de Regulación Sanitaria, la COFEPRIS, y también en la Secretaría de Economía. Estas redes siguen ahí. Todavía conocemos que existen múltiples funcionarias y funcionarios trabajando en niveles jerárquicos diversos, en algunos casos en los más altos niveles. Me da la impresión de que en el caso de la Secretaría de Economía se ha restituido el poder que tienen estas personas y grupos de interés para influir, para proteger. Hoy mismo sabemos que en la Secretaría de Economía, de una manera subrepticia, se está intentando descarrilar la agenda de la política pública de los etiquetados, también la agenda de la reforma al reglamento de control sanitario de la publicidad.
A través de redes sociales se ha exhibido que han surgido los dealers de los dulces y la comida chatarra Para el poder del consumidor, enaltecer estas prácticas son parte de las estrategias de las corporaciones para desacreditar la política de la prohibición de venta en escuelas y se suman al llamado de no generar acuerdos con esta industria, expone Liliana Baena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable.
La industria alimentaria no tiene por qué participar en las mesas de trabajo para construcción de una política pública a favor de las niñeces, por ejemplo. Ellos lo que deben de hacer, pues, es justamente o modificar sus productos o modificar sus puntos de venta y cumplir la ley. En el momento en el que se van a sentar en la mesa es porque van a generar acuerdos, ¿no? Y los acuerdos es que ellas entren a las escuelas, por ejemplo, que es algo que no puede volver a pasar, que ya ha pasado en las administraciones anteriores. Esperemos que no sea este el caso otra vez.
Otra estrategia son los amparos que se han presentado en universidades, ya que la norma implica que debe ser acatada en todos los niveles de educación más allá del programa implementado actualmente por la SEP, pero otras empresas buscarán entrar a las escuelas a través de eventos deportivos.
Los amparos que está habiendo son de dos tipos. Uno son a las universidades mismas, que esas mismas universidades pueden tener media superior allí dentro, en los mismos espacios y la superior, y se están amparando para que todas las concesiones que han dado a las industrias alimentarias, desde Oxxos, desde Mason Kaiser, restauranteras, pues están movidos por esas empresas. También hay amparos directos por las empresas, principalmente bebidas azucaradas, más aún Coca-Cola, con sus filiales. Hay empresas como Bimbo, que ahorita tiene a nivel nacional su famoso torneo de fútbol, donde ellos lo que hacen es invitar a las escuelas, firman contratos con los directores y esa escuela va y representa a su escuela y el Estado en un espacio fijo, o sea, establecido por la empresa Bimbo. Ahí tienen cautivos a niñas y niños de escuelas públicas principalmente, pero públicas y privadas, donde pueden jugar torneos de fútbol y dentro de ese espacio les están regalando productos, está el osito Bimbo, todo está lleno de, pues justo, de publicidad.
A nivel estatal también se han tratado de implementar esfuerzos. Oaxaca hizo historia en 2020 al reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad. Sin embargo, la ley nunca pudo ser evaluada porque no llegó a implementarse y se eliminó. En la voz, el diputado local de Morena, César Mateos Benítez.
Fue promovido por una compañera diputada, Magali López, y bueno, finalmente pasó al pleno, se aprobó, se publicó en el Diario Oficial el 5 de septiembre del 2020, pero fíjate que nunca realmente se llevó a cabo, no se aplicó la ley como tal. En el artículo 20 bis, que se aprobó en el 2020, fue muy claro el asunto de la comida chatarra y alimentos ultraprocesados. Sacarlos a los niños, niñas y adolescentes de todos los niveles educativos, incluso ayudar a alejarlos lo más posible. Se prohibía hasta el regalo y obviamente la venta de esos productos a los niños. Mas, sin embargo, te repito, en el 2023, con la nueva ley, pues yo siento, y fue muy notorio porque muchas organizaciones y voces lo asumieron, pues que era una garantía menor a la salud hacia la protección de lo que buscábamos.
Hoy, el diputado Mateos Benítez ha presentado una iniciativa para revivir la reforma y reubicar los Oxxos para alejarlos de las comunidades, al ser considerados los principales distribuidores de productos ultraprocesados.
Nosotros propusimos normar que ese tipo de distribuidores y tiendas estuvieran a más de 400 metros de cada centro escolar. Entonces, lamentablemente no nos dio tiempo, terminó la legislatura, inicia esta, estoy en funciones, como te repito, del Distrito 15, soy diputado en Oaxaca, y pues volvemos a presentar la propuesta.
Con la campaña Oaxaca sin chatarra, diversas organizaciones en el estado continúan una lucha y una de ellas ha implementado sus comedores con una barra de alimentos saludables que ha demostrado ser efectiva. Habla Felipe Sánchez Rodríguez, coordinador adjunto del Centro Calpulli, asociación civil que trabaja en pro de la educación de las infancias indígenas.
Nos dimos cuenta que de esta situación, entonces vimos que era importante implementar un programa de nutrición y fue como iniciamos con el trabajo de una cocina popular o un desayunador para las niñas y niños. Y entonces ya eso ya tiene bastante tiempo, tendrá como unos 29 años que nosotros estamos dando alimentación. ¿Cuál es el impacto que se tiene a través de una alimentación sana y nutritiva? Yo dijera, en primer lugar, lo que nos damos cuenta es que los niños y niñas sufren menos enfermedades. O sea, estas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Eso es por un lado. También sufren menos, dependiendo de las estaciones del año. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, que es en los meses de diciembre, enero, febrero, entonces también sufren menos de enfermedades de las vías respiratorias.
La Octava solicitó información a la SEP sobre el número de escuelas que han cumplido la política nacional, pero respondieron que aún no darán un corte. El pasado 13 de mayo, el secretario Mario Delgado se limitó a señalar en un encuentro con autoridades educativas, sin dar cifras, que no hubo tantas resistencias.
No ha habido tantas resistencias y ya algunas cooperativas, que es donde podía haber la resistencia mayor, tenemos información de que están reportando que les va mejor. Si lejos de tener alguna disminución en sus ingresos o alguna afectación en su actividad, al principio difícil la aceptación de los niños. Los niños siempre que les pregunto dicen que extrañan la comida chatarra.
De acuerdo con la autoridad, a los centros escolares que incumplan las normas se les sancionará con multas económicas y hasta posibles suspensiones temporales de operación. El Poder del Consumidor lanzó la plataforma ciudadana miescuelasaludable.org para vigilar la regulación de alimentos y bebidas, donde puedes reportar si tu escuela cumple o no la regulación. La última encuesta nacional de salud y nutrición del INEGI registra que el 37% de los niños y niñas mexicanas de entre 5 y 11 años de edad tienen obesidad. Para la Octava, Ilse Aguilar.